Seguimos en la red en Cope Elche, en el 100.8, en nuestras redes sociales en copeelche.com. Abrimos nuestro fondo de inversión con nuestro amigo Francisco Ortega desde Renta 4 Banco Elche. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
Hola, Dani. Buenos días.
Oye, encantado de tenerte de nuevo aquí. Ya hoy más tranquilo, ¿eh? Más bueno, dentro de la vorágine estás más tranquilo, ¿eh?
Dentro de cabeza.
Si es que la gente no sepa que se coge vacaciones, Francisco.
Eso es verdad, no, pero hay que disfrutar así más, pero ya sí que es verdad que vuelve septiembre, vuelve otra vez lo que es la operativa normal, ¿no?
Además, la economía no para.
Eso es verdad,
¿no? Claro, entonces no hay que irse de vacaciones.
Eso es verdad.
O para gastar o para trabajar, seguimos trabajando.
Cierto es.
Bueno, hoy me traes un tema que además es súper interesante, ya sabéis todos nuestros oyentes que lo hemos tratado ese, pero además me encanta tratarlo con él, porque ya lo tratamos con nuestro científico, con Pablo Velázquez, que lo tenemos hoy a partir de la una. Pero qué mejor verlo no como un científico, sino también como un, en este caso, un economista. Bueno, Francisco, cuéntame primero qué son los bitcoins.
Sí, bueno, en este caso, incluso, como decías, ¿no? Se puede ver desde el punto de vista financiero, ¿no?
Sí, sí, claro. Nosotros lo vimos por el tema científico.
Correcto.
Y queremos verlo también por el tema financiero, claro.
Pues, bueno, en este caso, hablando de bitcoin, para algunos es el futuro, para otros es una burbuja. Según una de las declaraciones recientes de uno de los ejecutivos de los principales bancos de inversión americanos, que es JP Morgan, que hace una semanita que dijo que directamente el bitcoin era un fraude. El caso es que depende de con quién hable uno, puede tener una idea u otra, pero sí que es cierto que este año de 2017, sobre todo este año, está siendo bastante noticia, sobre todo por los movimientos que estamos viendo. Yendo a la base, por ejemplo, si definimos lo que es el bitcoin, podemos decir que es una divisa digital, también llamada criptomoneda. Se usa principalmente en internet, aunque en algún negocio ya permite pagar con esta moneda, con los bitcoins. Sirve para intercambiar bienes y servicios, siendo totalmente descentralizada, pues no controla o no es controlado por ningún banco ni emisor central. Eso, en este caso, también podría ser una ventaja para los que apoyan esta divisa. Se dice que ofrece alta seguridad gracias a la criptografía, que sería lo que se pudo comentar desde el punto de vista científico, pero también, por así decirlo, se puede utilizar a nivel mundial sin intermediarios y preserva la privacidad, que esa es una de las cosas que también se le suele, en este caso, se suele poner sobre la mesa hasta qué punto ese tipo de privacidad puede ser utilizada bien o utilizada mal, ¿no? Luego podemos comentar algunas de las cosas con las cuales se utiliza el Bitcoin. Pero simplemente a manera de datos, la primera operación con Bitcoin reflejada hace referencia al año 2009, que se utilizaron unos 10.000 Bitcoins para comprar pizzas. Imagínate la primera utilidad que se le hizo. Pero ahora actualmente China, por ejemplo, representa actualmente el 30% del volumen global de las operaciones de transacciones con Bitcoin. Por tanto, China es el principal foco de actividad en esta divisa.
Fíjate que el Bitcoin nosotros lo tratábamos y así y esto es lo que te quiero trasladar también para ver lo que tú opinas. Es una moneda igual como la que tenemos día a día, solamente que no es controlada por nadie.
Sí, es como no deja de ser algo online o digital, por así decirlo, ¿vale? Pero sí que la utilidad se le podría sacar. Otra cosa es que alguna de las cosas que podemos decir, por ejemplo, que no haya algún marco que regule las transacciones o que no haya algún regulador en ese sentido que pueda identificar quién compra y quién vende, ese tipo de información no es del todo precisa. Desde el punto de vista financiero o económico que decíamos antes, ahora mismo, por ejemplo, lo que vemos con la cotización, hay que decir que solo en 2017, pues si empezó el año en niveles de 900, ahora está en niveles o ha llegado a marcar máximos de 4.900, la subida es prácticamente de más de un 400%. O sea, la subida que lleva es más que importante. De hecho, recientemente la hemos visto pasar de valer 4.900 dólares cada Bitcoin a 3.000, prácticamente hace dos semanitas. Esa caída del 40% debido, en este caso, a algunos cierres de plataformas de negociación en China. Hoy cotiza en niveles o por encima de 3.900 dólares. Eso quiere decir que si antes cayó alrededor de un 40 las últimas dos semanas, también es verdad que de la semana para acá, de la semana pasada a esta, también subió un 30. Ese tipo de subidas lo que hace referencia es que la volatilidad es muy, muy alta. Alguna gente que busca, en este caso el Bitcoin, como activo refugio, pues hombre, con una volatilidad tan alta no lo es tanto, ¿no? Es más especulación pura y dura.
Fíjate, además se habla también, como en todas las monedas cuando hay, sea en las que toquemos o en este caso online, se habla también de burbujas, en este caso monetarias, ¿verdad?
Sí, claro. Muchos comparan la tremenda subida de Bitcoin, sobre todo la más reciente, con un movimiento más puro de burbujas, ¿no? De los cuales ya hemos visto algunas en el pasado. Por poner algún ejemplo, la burbuja de los tulipanes en Holanda, allá por 1630.
Esa tú y yo no estábamos, ¿eh?
No nos pilló. Pero las últimas sí. Esta es, por ejemplo, las .com en el año 2000, por ejemplo, con las famosas Terra, que todo el mundo en este caso conocerá.
Compró mucha gente.
Sí. Pues más o menos un proceso de distribución similar. Y bueno, más reciente, bueno, a partir del año 2006-2007, con el tema de las inmobiliarias, eso, vamos, el estallido de la crisis financiera o subprime, pues en este caso tenemos algún ejemplo más cercano. Sobre todo cuando hablamos de burbujas, sobre todo en mercados financieros, hay que hacerlo con cierta prudencia, ¿no? El ser humano es irracional en ocasiones, y sí que es cierto que en mercados financieros suele ocurrir con frecuencia cuando hablamos de sentimientos como codicia o miedo. Las burbujas crecen con la codicia, pero explotan con el miedo. Esto de nadie quiere perder dinero, pero sí que es verdad que cuando hablamos de, cuando decimos de codicia, es no sé lo que estoy comprando, pero solo sé que sube y lo compro. No sé qué es, pero como gano dinero y esto sigue subiendo, pues oye, con esa creencia hago la operación. Pero claro, esto es hasta que llega un momento que algo deja de subir, ¿no? Y cuando aparece el miedo de perder dinero, pues de alguna manera es como que la gente empieza a vender y se acaba el ciclo, ¿no? De subida. Y eso es lo que habría que vigilar.
Además, hay muchísimas cosas también negativas en el Bitcoin que la gente a lo mejor desconoce, ¿verdad? Bueno, es una moneda tampoco que la tenemos muy presente en España, ¿verdad?
No, sobre todo lo que hace referencia al tema digital, ¿no? El problema que la comunidad financiera, por así decirlo, ve es el tema de la valoración, sobre todo, ¿no? Es decir, la comunidad financiera es capaz de hacer una valoración de lo que vale una compañía a través de un análisis, ¿no? Viendo sus libros, su evolución, sus deudas, su activo, su pasivo. Al fin y al cabo podemos saber cuánto vale. Cuando hablamos de una compañía, de una acción, también lo podemos hacer incluso con divisas, incluso también con materias primas. Podemos hacer una propia valoración de ese activo y en base a eso decir si está barato o caro y en base a eso comprar o vender. Pero sí que es verdad que en este sentido de Bitcoin, pues algunas cositas sí que es para poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, no existe marco legal que ampare las operaciones que se cruzan, es decir, no hay una cámara de compensación en ese sentido. Luego también es verdad que faltan criterios contables para establecer una valoración, que en ese sentido es lo que decíamos antes de nos faltan instrumentos, ¿no? Para saber cuánto vale realmente un Bitcoin, ¿no? Luego, en cuanto al mercado, se trata de un mercado no organizado, es un mercado opaco, no es transparente, no existe, como decíamos antes, regulador ni depósitos de garantía. Y luego también, aquí lo que decíamos antes cuando hablábamos de que preserva la privacidad, que en este caso puede ser algo ventajoso, pero claro, también hay que darle la vuelta, ¿no? Es decir, se ha demostrado que se ha utilizado en algunos casos concretos para financiar terrorismo. Sobre todo, una manera de terrorismo, o por lo menos de lo que puede ser delito informático. No sé si te sonará los últimos virus informáticos y demás, los rescates te los piden en esta divisa, ¿no? Porque más que nada no te da la garantía de que no saben quién va a cobrar ese dinero, ese rescate. Y luego también desde el punto de vista de la prudencia, ¿no? Que también nosotros también intentamos aportar valor. Nada es eterno, sobre todo con el tema de las subidas. Hay que prestar atención a las valoraciones que decíamos antes, pero claro, cuando no sabemos el precio real que puede tener o lo que pueda haber detrás, pues ¿qué precio le ponemos? $10,000, $40,000, $200, no tenemos argumentos, ¿no? Para decir si va a seguir subiendo o no. Lo que sí que sabemos es que la pauta que está haciendo es de burbuja, que en algún momento podemos tener algún problema.
Francisco, creo que hay que apostarle por renta 4 Banco Elche, ¿a que sí?
Hombre, esa es la idea.
Pero además nos dais fiabilidad.
Sí, sobre todo porque lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, en Renta 4 apostamos por otro tipo de inversión, de inversión más real, más tangible, por así decirlo. Digamos que preferimos comprar o recomendar comprar aquello que conocemos y además un precio que consideramos que está bien. Simplemente a manera de ejemplo, sobre todo la gente o alguien que esté interesado o que ya tenga bitcoins en cartera, pues como instrumento de lo que es inversión o para canalizar sus ahorros de un mecanismo que nosotros pensamos que puede tener más garantía, pues estaríamos hablando de algún fondo de inversión con un perfil de riesgo importante en cuanto a también conseguir mayor rentabilidad. Pero, por ejemplo, simplemente el fondo más rentable del año pasado, 2016, era el Renta 4 Latinoamérica, pues este año lleva un 24% de rentabilidad, que también es de una manera mucho más estable y que podemos controlar un poco más. Pero, por ejemplo, el fondo más rentable, lo que llevamos de año en 2017, es nuestro fondo de inversión Global Ithaca, que lleva más de un 24% de rentabilidad. Otro, por ejemplo, de los que también está recogiendo grandes reconocimientos en cuanto a inversores, nuestro fondo de inversión Algar Global Fund, que lleva en lo que llevamos de año algo más de un 23% de rentabilidad y se centra en pequeñas compañías europeas. Este tipo de fondos, al fin y al cabo, lo que hay detrás es un correcto análisis. Y te puedes equivocar en una o dos compañías, ¿no? Pero al fin y al cabo, si el análisis o la manera de proceder a ese análisis es bueno, los resultados en este caso tienen que llegar. Sería un ejemplo.
Bueno, te invito a almorzar, bueno, a comer ya con bitcoins, ¿vale?
Oye, pues estaría bien.
¿Cuántos nos llevamos? ¿10.000? ¿11.000?
Pues claro, si tenemos en cuenta que se utilizaba, como decíamos antes, en 2009 utilizaron 10.000 para comprar pizzas, pues ahora mismo tendría que estar, vamos, nos vendría muy en contra, ¿eh?
Pues entonces pagamos con dinero real
y ya está.
Francisco Ortega desde Renta 4 Banco Elche, ya sabéis que si queréis que vuestro dinero crezca cada vez más, además con productos muy buenos y fiables, lo que tenéis que hacer es ir a la calle Corredora número 34, aquí en pleno centro de la ciudad, donde está nuestro amigo Francisco Ortega y sus compañeros para que ese dinero esté en buenas manos. Renta 4 Banco Elche. Francisco, el miércoles que viene te vuelvo a tener. Un abrazo muy grande.
Un placer, como siempre.
Herrera en COPE. COPE.